Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos y bienvenidas a este curso, segunda edición, aunque es una edición totalmente independiente del curso Ecologismo o Barbarie, donde nos centramos en los análisis que plantea el libro que acaba de salir publicado por parte de la editorial, de nuestra editorial, Traficantes de Sueños, El capitalismo en la trama de la vida, ecología y acumulación de capital, de Jason Moore, que Isidro está ahora también mostrando en la cámara, y que, bueno, pues un poco la intención era utilizar esta publicación y este libro y las cuestiones que plantea como lanzador o disparador para un curso que pensase el contexto de la lucha ecologista, de la lucha anticapitalista, también de las luchas feministas a día de hoy. En ese sentido, recordar que los materiales de referencia son el propio libro, que tenemos ya en PDF todo el mundo, y también una entrevista que Isidro le hizo al autor, a Jason Moore, y que está colgada para la segunda sesión, que es la que debatiremos junto con la intervención de Iván Murray. Seguro que muchos y muchas habéis planteado el cómo hincarle el diente de algún modo al texto, ¿no? Es decir, os recomendaríamos, por un lado, que vieseis primero, bueno, atender a la intervención de Isidro, que le habíamos pedido fuese una intervención introductoria del contexto que hace posible el pensamiento, la obra de Jason Moore, ¿no? La escuela de pensamiento del sistema mundo, por decirlo así, como señalamos en la presentación del texto, Brodel, Arrighi, Wallerstein, y esa idea de la ecología mundo. Por otro lado, estaría bien, si no habéis empezado a leer el libro, la propia introducción del texto, que habla de la doble internalidad, naturaleza, sociedad, yo creo que puede valer también de disparador, así como el capítulo que hace la pregunta en torno a el antropoceno o capitaloceno sobre la naturaleza y los orígenes a partir de la página 201. Lo digo por si alguien está teniendo la tentación de no leerse el libro entero o de preguntarse por dónde comenzar, pues bueno, damos esas pequeñas pautas de unas primeras 50, 70 páginas que pueden servir de aproximación. Para esta primera sesión, como os estaba comentando, no os preocupéis que ahora estas dos referencias que he hecho de páginas las pongo por el chat para que no tengáis que estar apuntando en el cuaderno o lo que sea. En esta primera sesión, como os comentaba, empezábamos con esta idea de la ecología mundo, ¿no? Es decir, esa realidad histórica de la formación naturaleza-sociedad que habla Jason Moore y que yo creo que es uno de sus elementos centrales. En ese sentido, le habíamos pedido a Isidro López, que es miembro de la Fundación de los Comunes y también está participando ahora mismo en otros cursos y seminarios que tienen que ver con este mismo libro y con la cuestión, por ejemplo, el seminario que se ha abierto también en Barcelona desde la Fundación de los Comunes con la Hidra Cooperativa, que se llama el debate en torno al capitalismo verde. Le habíamos pedido una introducción precisamente en ese sentido que nos permitiese ubicar y aterrizar el contexto de por qué este libro, en qué contexto se produce, en qué escuela de pensamiento se inserta y también yo creo que llevar el debate a qué preguntas nos puede trasladar a los movimientos ecologistas, a los movimientos sociales preocupados precisamente por este tipo de cuestiones, el pensamiento, los conceptos y también las referencias que hace Moore. Así que nada más, daros la bienvenida a todos y a todas, agradecerle a Isidro López una vez más, porque le tenemos ultra explotado en los cursos de Nociones Comunes, esté con nosotros y con nosotras para hacer esta presentación y sin más, pues le paso la palabra. Un abrazo.
Pues muchas gracias. ¿Me escucháis bien? ¿Se escucha bien? Vale, bueno, si no escucháis, decirlo. Por organizar un poco, porque el libro de Moore tiene, digamos, la cuestión del libro en sí y la cuestión de lo que el libro suscita, que es la que yo creo que es fundamental que nos pongamos un poco a ello. Es un libro que tiene la dificultad de estar escrito en un estilo, si queréis, pues teórico alto, con referencias muy, muy, si queréis, pues de determinadas tradiciones, que ahora son las que vamos a intentar desgranar, pero que, y esto es lo importante, aquí no se trata de como de valorar el, digamos, la validez académico-teórica del libro de Moore, sino de ver que políticamente qué se puede hacer con las líneas que sugiere este libro, que no son pocas y que además, digamos que de alguna manera tocan desde este punto de vista, es decir, desde el punto de vista más, si queréis, más analítico, realmente no es teórico, es más bien una especie de método analítico del ascenso del capitalismo histórico, realmente cuáles son las discusiones de fondo que está abriendo este libro, que está poniendo, más que abriendo, está poniendo, intentando sistematizar, que ya estaban ahí, que siguen ahí y que de alguna manera nos van a interpelar porque, digamos, que el tipo de crítica que se desprende de aquí, crítica que yo creo que es productiva, se mire por donde se mire, o sea, que no es es una crítica constructiva, no se trata tampoco de establecer una simple como superioridad teórica de la interpretación de Moore sobre las demás, sino de ver exactamente qué tipo de carencias de la militancia ecologista realmente existente está señalando Moore. Y esto es muy importante adelantar lo que sería el contexto que viene digamos, del capitalismo europeo, del capitalismo mundial, la recuperación después de esta fortísima crisis, va a poner totalmente en el centro la cuestión ecológica, y lo va a poner de una manera que yo creo que el libro de Moore nos va a permitir afrontar mejor que simplemente aplicando lo que son las categorías que han sido dominantes hasta ahora en el pensamiento ecologista. En el pensamiento del movimiento ecologista, que no es todo el pensamiento ecologista, ni ecológico, ni muchísimo menos, sino con un determinado tipo de planteamiento de las cuestiones ecológicas. Por ir situando la cosa, por empezar con lo más, si queréis, por la parte más filosófica del libro, que la tiene, la cuestión de origen del libro de Moore es algo tan profundo, con lo que ha señalado Pablo, es algo tan profundo como la separación entre naturaleza y sociedad, entre naturaleza y cultura, ¿no? Que es una separación constitutiva de la Ilustración. De alguna manera, y sin que sea un retroécano dialéctico, que esto es lo que sería, digamos, una posible crítica a Moore, es decir, que simplemente lo que hace es una disolución de las categorías naturaleza y sociedad, o naturaleza y cultura, como las queramos llamar, bien sea desde un punto de vista más sociológico, más antropológico, en el caso de naturaleza-cultura, digamos que las críticas, digamos que las que hace, no son de corte simplemente conceptual. Es decir, un retroécano dialéctico sería simplemente la naturaleza ya incluye a la cultura, la sociedad ya incluye a la cultura. Esto efectivamente se dice en el libro de Moore, pero no es lo importante. O sea, quiero decir que lo importante es ver cómo desarrolla la cuestión en la práctica, es decir, cuántas y cuántos y cuántos problemas, si queréis, ecológicos o que han sido o que han estado en el menú estratégico del movimiento ecologista, se pueden formular de una manera que políticamente resulta quizás más adecuada al momento en el que nos encontramos, ¿no? Ahí es donde entraría la discusión que también vamos a abordar entre el antropoceno y el capitaloceno. Pero por empezar, Jason Moore se mete en... O sea, no rehúye lo que serían las polémicas centrales del materialismo filosófico, del materialismo histórico en concreto, porque ni más ni menos se va que a la teoría del valor de Karl Marx para justificar esta inanidad de la división entre lo natural y lo social. Y reformula la teoría del valor desde algo que, o sea, de un determinado tipo de enfoque que ha sido también el que, digamos, el que puso encima de la mesa en su momento la economía ecológica, la segunda ley de la termodinámica. Es decir, en última instancia, los flujos de energía, de materiales, se disipan, se pierden. No quiere decir que desaparezcan, se transforman, por supuesto, pero hay una disipación, hay una tendencia al caos, ¿no? Digamos que ese vector de ese vector físico, que sobre el que Georgescu Rodin monta la economía ecológica, para decir, o sea, lo que viene a querer decir es que no hay posibilidad de que haya una sustitución de el capital, lo que llamaríamos el capital natural, es decir, la energía, el uso de recursos. No hay una posibilidad de sustitución económica de esas funciones, que es algo que, por ejemplo, sí admite la economía ambiental, por oposición a la economía ecológica. La economía ambiental es toda esa escuela, seguro que vosotros, los que estéis más familiarizados, lo conocéis, pero lo voy a volver a decir, porque está bien para enmarcar el asunto. La economía ambiental funciona fundamentalmente a partir de la noción de externalidades. Es decir, que la actividad económica genera una serie de perjuicios sociales y naturales que pueden ser compensados por la vía de la generación de un valor monetario que suple a ese valor natural, ¿no? Que estos son formulaciones muy alambicadas de los economistas, porque realmente tienen un verdadero problema de pensar el mundo más allá del patrón cuantitativo del dinero. En ese sentido, la economía ecológica ha sido extraordinariamente precisa a la hora o rigurosa a la hora de no admitir ninguna sustitución de capital natural, de energía, de materiales, de recursos, no admite ninguna sustitución de eso por un valor monetario, ¿no? O sea, por ejemplo, la economía ambiental funciona con los impuestos ambientales. Los impuestos ambientales vienen que son la generación de recursos para compensar esas externalidades negativas que genera el proceso capitalista. La contaminación, el aire, el cambio climático, el paro, o sea, le puedes ir echando factores, ¿no? Y Moore, en ese sentido, creo que señala bien la falta de comunicación total que ha habido, digamos, entre la parte ecologista del acercamiento materialista y la parte que sería más, pues, marxista clásica o materialista de la economía política, ¿no? Como son dos, ha habido un diálogo de sordos, ¿no? Es verdad que hay ciertos intentos, por ejemplo, Moore se adscribe literalmente a la escuela de John Bellamy Foster, un marxista americano de la Monthly Review, que fue de los primeros en plantear como de manera un poco más profunda qué es lo que sucede en Marx con la teoría del valor y la relación con los recursos naturales, ¿no? Moore recurre a una fórmula que yo creo que es, o sea, que seguro que necesita muchísima más investigación para ser validada, pero que de momento es lo suficientemente plausible como para que sigamos adelante y la tengamos en cuenta. Y lo que viene a decir es algo que Marx señala de pasada en el Capital en varias ocasiones y en varios contextos, y evidentemente cuando Marx señala el trabajo como única fuente posible de riqueza, lo que está haciendo es como señalar los soportes, si queréis, humanos, de un consumo energético generalizado. Es decir, es energía, tiempo de trabajo, energía, lo que los obreros aplican a la máquina del capital, o lo que la clase obrera aplica a la máquina del capital. Es decir, el plusvalor, que es plus trabajo, también es plus energía. En ese sentido, hay una afinidad entre el tipo de captación que efectúa el capital sobre el trabajo o la energía desplegada en forma de trabajo humano, trabajo asalariado en este caso, y la captación del trabajo de los recursos y de la energía en la propia naturaleza. Entonces, lo que viene a decir, a ver, que veo que me corrige Walter. Efectivamente, es lo que estoy diciendo, que Marx nunca dijo que fuera la única fuente de riqueza. Dice en varias partes del Capital que efectivamente él se refiere al trabajo porque realmente es su problema inmediato, su problema político inmediato, porque en ese momento lo que no hay es un movimiento político que esté poniendo encima de la mesa las cuestiones ecologistas. Es decir, esto es mucho más tardío, surge desde otro lado, que ahora veremos cuál es la dinámica de surgimiento, y en cualquier caso, digamos que no forma parte de lo que es el aparato central del argumento de Marx. Por otro lado, también hay muchísimos otros temas que son plenamente marxistas y no se llegaron nunca a desarrollar porque no le dio tiempo. Sería el caso de la teoría de las clases. En cualquier caso, lo que viene a proponer Moore es una, digamos que es un presupuesto teórico que le permite llegar a lo que es el punto más análisis, ¿no? Que es lo que llamaríamos la ecología mundo. Esto viene, y es una terminología que viene de la escuela de los sistemas mundo, de Wallerstein, Arrighi, etcétera, etcétera. Fundamentalmente es una escuela que lo que estudia es el desarrollo histórico del capitalismo como una especie de ampliación. Digamos que la máxima sería, cada ciclo de acumulación genera un espacio, una geografía, que es la necesaria para reproducir y continuar el proceso de acumulación a una escala más alta, ¿no? Formas, David Harvey lo llama arreglo espacial, viene a ser exactamente lo mismo. Si bien David Harvey no es tan sistemático en el análisis de los diferentes ciclos que ha tenido el capitalismo. En el caso de Arrighi o de Wallerstein y del propio Moore, que propone otro tipo de cronología, precisamente porque digamos que lo que analiza un Wallerstein o un Arrighi son los ciclos de sucesión hegemónica. Es decir, cada una de estas geografías tiene una potencia hegemónica que controla, digamos, el capitalismo, la expansión capitalista global de una determinada manera. Arrighi, por ejemplo, y Wallerstein también señala un ciclo de los genoveses, de los venecianos que financiaron la expansión europea en América, no tanto de la conquista española de América Latina, que consideraría, por ejemplo, Arrighi. Y esto es importante porque, por ejemplo, eso Moore lo va a reconceptualizar desde un punto de vista que quizá nos permite ver bien a qué se refiere políticamente. Arrighi descarta cualquier posibilidad de que exista un ciclo español en el siglo XVI, en la conquista de América Latina. Pues lo considera simplemente una forma feudal tardía. Capitalismo de conquista, ¿no? En lugar de, digamos, de un modelo productivo en el que entra ya el dinero como capital, que produce, que genera unos niveles de crecimiento de la productividad del trabajo y del cambio tecnológico no conocidos hasta entonces, la escala de la producción se dispara, la productividad expulsa trabajo del sector agrícola hacia las ciudades, se generan las ciudades capitalistas, y a partir de la agricultura capitalista podemos hablar, digamos, de una expansión propiamente capitalista. Las periodizaciones de esto varían enormemente, ¿no? Pero digamos que Después de del ciclo de los genoveses y de los venecianos, llegaría un ciclo holandés que funciona más o menos en los mismos parámetros, es decir, control financiero, todas las remesas que llegan del nuevo comercio global, las compañías de las Indias, etcétera, etcétera, se centralizaría en Ámsterdam, en lo que sería la primera, o sea, el nacimiento de los Países Bajos sería el nacimiento del primer país, digamos que liderado por el capital financiero y sus ideologías de recubrimiento, los protestantismos varios, etcétera, etcétera, la dimensión beberiana del asunto. Esto también es muy discutible, el propio Perry Anderson lo discutía, decía que Perry Anderson es también otro historiador inglés que no es de esta corriente, pero ha dialogado mucho con el asunto y señalaba que la Francia absolutista parecía una candidata más sólida a ser considerada potencia hegemónica en ese momento. Tanto por el control de las finanzas como por el control del transporte marítimo, Arrigo y Wallenstein consideran que es un ciclo fundamentalmente de los Países Bajos. Ambos los dos están de acuerdo en que la hegemonía británica y el imperio británico es una forma hegemónica. Después se sucedería con la caída del imperio británico, fundamentalmente a partir del periodo de entreguerras, hegemonía norteamericana, que también funciona con otra clave. Si Inglaterra funciona ya como un imperio que es a la vez productivo, de desposesión masiva a nivel global, es por eso que llamamos la colonización. Es decir, la colonización no deja de ser la forma histórica de la expansión del capital durante el periodo de hegemonía británica. Eso que hemos llamado imperialismo americano sería la forma de dominación. Y en todas esas van planteándose distintas formas de integración del sistema, digamos, del mundo, de la geografía mundial, en el esquema capitalista, ¿no? La última forma que tendríamos sería, pues, a partir de la crisis del 73, la emigración del capital al este de Asia, progresivamente, hasta, digamos, generar allí un polo de desarrollo productivo que se opone a la retención por parte de Estados Unidos de la hegemonía financiera. Y en esas estamos. O sea, ese es el momento histórico en el que estamos, de transición, ¿no? Y hay que ver si esto es simplemente una crisis de transición hegemónica, si es la crisis definitiva del capitalismo, y en ese caso, ¿qué significa un horizonte postcapitalista cuando no se ha ganado una batalla política? Porque no necesariamente tiene por qué ser ir a mejor, pero vamos, que son discusiones que están muy encima de la mesa y que atañen también a qué consideramos capitalismo. ¿Consideramos capitalismo un fenómeno que empieza con determinadas redes comerciales, que comienza con determinada uso de la tecnología y de las masas monetarias ahorradas para invertir en tecnología y cambio tecnológico y obtener niveles de productividad nunca vistos? O, y aquí es donde Moore yo creo que tiene algo que decir y es importante, si se reconceptualiza el capitalismo no solo como un modelo de organización de la producción, sino como un modelo de organización de la naturaleza entera, y esto incluye nuestras formas, digamos, sociales de trabajar, de organizar el trabajo, de organizar la producción, la cosa cambia radicalmente, porque digamos que la polémica no es tal, es decir, el capitalismo no es... Esto es algo que han señalado, por ejemplo, me estoy acordando de Silvia Federici, lo señala a lo largo de Calibán y la bruja en infinidad de ocasiones, es decir... El capitalismo necesita una acumulación primitiva permanente, digamos una acumulación primitiva, una acumulación por desposesión, una captación de recursos no pagados permanentemente, que es paralela y de la misma importancia que la producción. No sé si me explico. Marx creía, cuando al final del libro primero del Capital le dedica un capítulo a unos pastores escoceses a los que les echan de sus tierras, después de haber explicado toda una máquina teórica gigantesca, lo que quería decir es, no, pero que nadie se crea que sistémico quiere decir que aquí no hay violencia. Es decir, es necesaria por lo menos una violencia originaria para separar a las personas de sus recursos. de su inserción en los ecosistemas. Diría Moore, o diría la nueva perspectiva. Sí, exacto, los cuatro baratos, a eso iba a ir ahora. Digamos que de alguna manera, lo que viene a decir Moore, ampliando lo que es la perspectiva de Wallerstein. Wallerstein tenía una frase así como de esas, él decía frases como muy lapidarias que dices, uy, qué simplificación, y luego decías, no, qué simplificación más buena. Pues una de esas es, Wallerstein solía decir que al capital nada le gusta más que irse sin pagar la cuenta. La cuenta ecológica, la cuenta laboral, la cuenta fiscal. Es toda una huida hacia menores costes de producción. Esos menores costes de producción, Moore los conceptualiza como una captación permanente de lo que él llama las cuatro baratas, ¿no? Recursos naturales, trabajo, alimentos y energía. Y él considera que es un proceso que es conjunto. O sea, que no hay un, digamos, un, o sea, que cuando digamos en una reestructuración capitalista no se encuentran esas fuentes de trabajo barato, de trabajo no remunerado, de la naturaleza y humanas. Él también habla muchísimo del trabajo no remunerado en la esfera reproductiva, es decir, tirar un cable a las economías feministas bastante considerable. Y que yo creo que puede tener bastante, bastante sentido considerar, en el sentido de que no es que, o sea, que quiero decir que no, que de alguna manera la batalla del capital es contra eso que llamamos convencionalmente naturaleza y eso que llamamos convencionalmente sociedad, pues lo considera como una misma entidad. Y esto políticamente tiene bastante importancia, ¿no? Entonces, porque la cuestión, digamos, la siguiente cuestión que se plantea, que no es un debate menor, es la cuestión de antropoceno, o sea, la discusión entre el antropoceno y el capitaloceno. Esto va a ser bastante importante que los próximos años, meses, se le dé una forma menos provisional de lo que está ahora y de lo que yo voy a formular, pero que creo que es realmente es importante. Y haríamos mal, yo creo, en ver esto como una especie de impugnación del ecologismo o de la ecología política in toto. O sea, como no nos vale nada. Lo que es antropocenista ha quedado completamente desfasado por los hechos y ya no nos sirve. No, ese no es el acercamiento en absoluto. O sea, por eso es importante que leáis el libro, y es importante que leáis el libro con una determinada óptica, que no es la académica, ¿eh? Que es la óptica de la práctica política, porque yo creo que que son debates que están muy apuntados, a los que Moore no nos va a dar ningún tipo de solución, sino que es una solución que hay que construir un poco entre todos a estos problemas planteados. Lo cierto es que es verdad que... ¿verdad? Vamos, o sea, hay una serie, digamos, de cuestiones teóricas heredadas de lo que ha sido la práctica histórica del movimiento ecologista que ahora mismo necesitan ser refinadas. Si volvemos al momento de emergencia, o sea, no, los primeros escritos que podemos calificar de ecologistas no son de la posguerra después de las mundiales. Los hay anteriores, pero la eclosión del movimiento es en esos años, 50-60, hay unos cuantos, o sea, por simplificar, hay unos cuantos libros, unos cuantos escritos, ensayos que logran poner el problema encima de la mesa, y a partir de ahí pues ha seguido una determinada evolución. Y ahora es un buen momento, por muchos motivos, para revisar el asunto. Cuando emerge, o sea, yo hay por lo menos dos libros que creo que está bien oponer, ¿no? Que son dos clásicos, los dos. Uno es La bomba H, la bomba poblacional de Paul Ehrlich, que es un ecólogo, y es como el primer aviso de que existe una... problema ecológico de escasez de recursos que se atribuyen a la sobrepoblación a la sobrepoblación relativa. Es lo que se llama el enfoque malthusiano. Y hay otro libro que es fundamental, que es Primavera silenciosa, de Rachel Carson, que es un libro que alcanza estatus de bestseller en todo el mundo, en el que básicamente lo que se denuncia es la destrucción del entorno natural americano por el uso de pesticidas, por el uso del DDT en la agricultura industrial, ¿no? Entonces ahí tendríamos como dos primeros puntos de... Por cierto, ¿cómo voy de tiempo, Pablo?
Ahora mismo llevamos más o menos 26, 27 minutos.
Vale, pues voy resumiendo rápidamente para que podamos hacer las preguntas. Ahí hay un acercamiento, digamos, malthusiano, que sería el del problema de la sobrepoblación, tal y como se explica o como emerge, y otro, que yo creo que ha sido mayoritario en el ecologismo político, aunque el malthusianismo hace reapariciones, nunca se termina de marchar, siempre está ahí, pero son dos acercamientos distintos, ¿no? Paul Ehrlich, precisamente porque es un ecólogo, entomólogo, básicamente lo que dice es hay una sobrepoblación y dado que son seres humanos y no garrapatas, pues tendremos a bien como intentar que dejen de procrear, pero si no, pues habrá que esterilizarlos, ¿no? Porque eso, o sea, lo que hay que volver es a unos niveles poblacionales razonables. O sea, es que no lo trata muy diferente de como trataría una plaga de insectos, ¿no? Hay muchos, pues que haya menos. ¿Cuáles son los niveles que tiene que haber, que han superado? Pues que se vuelva a esos niveles, ¿no? Un poco, y sobre todo desde el campo de los que se acercan al ecologismo desde las ciencias, esta perspectiva se repite con cierta frecuencia. Vuelve el problema de la sobrepoblación relativa. Malthus básicamente lo que decía es que si crecen los alimentos en un determinado tipo de progresión aritmética y la población en progresión geométrica, no hay alimentos para todos, ¿no? Eso enseguida se leyó como hay que matar a los pobres y no andaban desencaminados. Porque, claro, ya en el momento en el que se plantea que hay una población excedente, ¿quién es esa población excedente? ¿Cómo se determina? Y nos metemos, digamos, en cosas que son bastante más jodidas de lo que sería la entomología, ¿no? O sea, que tiene mucho menos... Pues claro, evidentemente los que sobran suelen ser los parias de la Tierra. En cualquier caso, pues bueno, realmente el primer escrito del primer tratado de la población de Malthus, que es el primer escrito de estos, que directamente está mal. O sea, es erróneo. O sea, Malthus no cuenta con la productividad agrícola que ha sido bestial en todos estos siglos. Pero luego también podíamos, digamos que, extendiendo el punto de vista de Rachel Carson, es más sofisticado que el de Paul Ehrlich, señala al dinero como causante, al sistema productivo como causante de la destrucción del medio ambiente, pero se hace de tal manera que de un lado queda los procesos naturales y del otro queda una humanidad que es ciega a los efectos de su actividad industrial, monetaria, de intercambio, ¿no? El dinero se considera, pues eso, como realmente un velo de ignorancia frente a sus efectos. Pero sigue siendo dinero. O sea, sigue siendo dinero por oposición al capital. Es decir, cuando se analizan los flujos de energía, de materiales, pasan por un estado monetario y luego... ese, digamos que a través del paso por lo económico, lo monetario, creta unos determinados recursos o unos determinados residuos que no son reintegrables al sistema, ¿no? Y la rueda avanza y avanza y avanza. Pero, digamos que esa perspectiva donde falla es precisamente en el papel de lo económico. Es decir, el dinero per se no es la representación de la humanidad. No sé si me explico, es la representación de una determinada forma o modo de producción que es capitalista, en el que el dinero está trufado de poder y de desigualdades. Es decir, una cosa que es sorprendente es lo poquísimo que ha estudiado la investigación en ecología, y más la más relacionada con la ecología política, lo poquísimo que ha estudiado las desigualdades internas en términos de consumo de recursos y de energía, por ejemplo, dentro de las propias ciudades. o dentro de los propios países. Tenemos claro que gracias al desarrollo de la huella ecológica, etcétera, etcétera, que un ciudadano de Estados Unidos consume 30 veces más en base de recursos que uno de la India. Pero dentro de los propios Estados Unidos apenas hay, ¿no? Porque realmente no se considera, o sea, se considera que de un lado está una naturaleza y una biosfera que cada vez está más degradada, que cada vez obviamente tiene, se nota más claramente que está chocando contra sus límites, ¿eh? Pero ¿quién es el agente de la destrucción? Entonces, Moore lo que hace aquí es coger una discusión fundamentalmente geológica acerca de si se abre una nueva era llamada el Antropoceno, en la que, digamos, las actividades humanas, así como humanas, en tanto humanas, definen toda la dinámica natural, y plantea una especificación que sería, no tanto la especie humana como tal, aquí la que está, digamos, destrozando los ecosistemas, cuanto la dinámica capitalista, que es una forma muy concreta de existencia humana, ¿no? Esto parece una tontería, pero es fundamental como enfoque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que, o sea, yo creo que es evidente que hay que hacer una autocrítica por parte de los movimientos ecologistas, a lo que yo me puse, en fin, sin ser de militancia de carne, pero me considero que durante muchos años pues he estado por allí y lo he venido siguiendo, y en general considero que de la suerte del ecologismo va a depender nuestra suerte en los próximos años y ahora, inmediatamente, en esta crisis que viene, de ser capaces de montar un discurso, de la ecología política que vaya más allá de lo que ha sido hasta ahora. Yo creo que hay que hacer autocrítica de un fracaso, ¿no? Porque siendo como es palmaria la crisis ecológica, digamos que la utilización de argumentos poco diferenciados políticamente acerca de los seres humanos y su modo de consumo, su modo de producción, sin especificar quién, cómo, cuándo, dónde, en qué fase del proceso, han fracasado como modelo de aglutinación política. Es decir, lo que ha generado es una especie de camino de vuelta en el que se ha optado como por la vía individual y la vía moral como vía ejemplificante, al mundo, ¿no? Y en última instancia, pues bueno, cuando llegue el cataclismo final, pues la madre tierra sabrá, digamos, que recompensar a los que han sido sus portavoces que no han sido reconocidos como tales. Porque ese es un problemón político de la ecología política que está de fondo también en el libro de Moore. Es decir, ¿quién es el sujeto del ecologismo? ¿La madre tierra? ¿Que elige unos determinados portavoces? Es que, claro, ese es el tipo de discusiones que yo creo que el libro de Moore abre y que es extraordinariamente importante plantearlas ahora mismo. Claro, porque no es lo mismo decir que la nueva constelación, por ejemplo, emergente en lugares como Estados Unidos, con todo este ciclo de movilización de Black Lives Matter, etcétera, etcétera, porque llueve sobre mojado, viene de Occupy Wall Street, en el que el cambio climático es una cuestión fundamental para la movilización. Y sin embargo, siempre parece que hay que hacer como un punto y aparte, ¿no? Es decir, vamos a hablar de las cuestiones antirracistas, las cuestiones de clase, las cuestiones feministas. Ah, y el cambio climático, que es una cosa que funciona a otra escala, ¿eh? Y lo que yo creo que donde está la cuestión importante y donde está lo que yo creo que hay que discutir de ese paso del antropoceno al capitaloceno, la fórmula y las palabras para el debate sean esas y no otras, porque ya digo que es todo muy incipiente. Y no solo Moore, ¿eh? Es toda una nueva corriente de la ecología política en Estados Unidos que fusiona directamente las cuestiones ecológicas con las cuestiones de clase. Las cuestiones de clase, las cuestiones de género, las cuestiones LGTB, etcétera, etcétera, porque tiene que fundirse. O sea, digamos que el ecologismo está en condiciones de ser una especie de nuevo materialismo histórico, en el sentido de ser un discurso que recubre, digamos, en la práctica, en lo global, de movimientos que tienden a ser bastante pequeños y centrados en lo local o en cuestiones de identidad muy particulares, que son válidos, ¿eh? No lo estoy descalificando. Pero ¿cómo se federa todo eso? Cuando se afrontan las cuestiones globales es algo que depende del discurso ecologista y depende de encontrar los lugares en los que se anudan precisamente las dinámicas sociales y las dinámicas ecológicas. ¿Por qué es esto? Y con esto ya digamos que abro para las preguntas. ¿Pero por qué es esto? Ahora es especialmente importante. Pues porque para todos los que habéis venido siguiendo un poco la evolución de las sucesivas crisis desde 2008 hasta ahora, lo que hemos, digamos que lo que hemos venido, o sea, lo que hemos venido viendo es como se iban cayendo, o se han venido cayendo determinados elementos centrales de lo que ha sido el modelo de producción capitalista financiarizado. Han ido viniéndose abajo, la burbuja. Hemos visto que lo que es la producción propiamente manufacturera la ha captado, y más desde el momento de la pandemia, la ha captado a tope el este. Las finanzas quedan como en el recluidas como el único punto del poder del poder norteamericano. ¿Y qué queda? O sea, además, en un capitalismo en el que las finanzas quedan solas, es muy complicado tirar ningún tipo de legitimación del capitalismo, porque las finanzas no producen nada, literalmente. Solo se apropian de riqueza ya existente, bien sea en su forma transformada socialmente, bien sea en su forma directamente disponible, eso que llamamos natural. Aquí la cuestión de el capitalismo verde o el keynesianismo verde o el Green New Deal, como lo queramos llamar, ha ido cambiando de significado. Ahora mismo, el capitalismo, lo que llamamos capitalismo, es decir, el lanzamiento de la acumulación de capital en sectores relacionados con la transición energética, con la mitigación de los efectos del cambio climático, con las energías renovables, con todos esos sectores, es el capitalismo, sin más. No tiene otra opción. Esta es la que hay. El resto de la producción ha sido absolutamente copada por China, incluida la producción que se supone que va a generar el Green New Deal. En muchos casos, se genera en China. Es decir, ahora mismo toda la reestructuración del gigantesco aparato productivo capitalista que esta crisis ha dejado al descubierto y para el que no hay, beneficios suficientes, esa reestructuración se va a hacer conforme a los criterios del Green New Deal. O se va a intentar hacer conforme a los criterios del Green New Deal. Los ERTES, se van a resolver, que en algún momento se tienen que resolver, por la vía del Green New Deal. También porque esta crisis ha acelerado muchísimo un proceso que ya venía de antes. Es decir, ahora mismo la economía privada prácticamente no existe en todo el mundo. Es decir, toda la dinámica capitalista se ha incorporado a los estados. Esto se dice pronto, ¿eh? En el caso de los mercados financieros, están completamente sostenidos por las operaciones de compra de deuda gigantescas, de fabricación de dinero a escala gigantesca, de los bancos centrales, que son quienes gobiernan hoy, quienes sostienen hoy la situación global. Pero no hay actividad, digamos, privada. Mecanismos privados. Es el Estado quien ahora mismo ha incorporado dentro de sí todas las tensiones de la dinámica de acumulación capitalista. En ese sentido, lo que era simplemente una vía tecnocrática del Green New Deal se ha convertido en la vía central capitalista. Entonces, en este sentido, las que pone Moore encima de la mesa nos permiten ir más allá del estoy a favor o estoy en contra del Green New Deal. Porque a estas alturas, estar a favor o estar en contra del Green New Deal es como más o menos en 1950, 1955, 1960, declararse en contra del fordismo keynesianismo, que era el modelo de organización económica y social entonces. De poco te servía porque ya estaba en marcha. Y ahora, esto nos lo vamos a encontrar de frente totalmente, ¿eh? Y esto significa que a los movimientos ecologistas o espabilan o se van a encontrar con unas contradicciones gigantescas, que las van a vivir como contradicciones organizativas, en muchos casos, ¿eh? En el sentido de que esto va a generar líneas de inversión. las pocas que van a existir en los próximos años. Claro, y eso interpela directamente al movimiento ecologista y a toda la sociedad, fundamentalmente. Y desde luego a todos aquellos que luchan por una transformación en un sentido no capitalista. Y pasamos a las preguntas.
Muy bien, pues muchas gracias, Isidro. Justo cuando comentabas lo del movimiento Black Lives Matter, recordar que una de sus espitas, de los primeros detonantes en Estados Unidos del movimiento antirracista, fue precisamente los movimientos que surgieron a partir del huracán Katrina en el 2005, con las redes de solidaridad, el sindicalismo de base, donde se enfrentó también esa interseccionalidad clase, lucha en el ámbito, en ese sentido del cambio climático que estaba provocando esos tifones, esas crecidas tan grandes, y cómo el movimiento antirracista puso la cuestión de clase y la afectación diferencial y la responsabilidad diferencial de lo que estaba sucediendo muy en el centro, como ha vuelto a suceder en las últimas movilizaciones en Estados Unidos. También nos pasaremos en el curso que acaba de terminar, que alguno de los que estamos por aquí también lo presenciasteis, en la charla de Yolanda Fresnillo precisamente hizo un pequeño balance durante unos minutos del cambio de discurso en los organismos económicos internacionales, FMI, Banco Mundial y demás, cómo están girando su discurso hacia un discurso que acoge las raíces del Green New Deal como factor que explica el nuevo contexto inversor, social, económico, las lógicas internacionales, y bueno, pues ahí veremos cómo evoluciona. Muchas gracias, Isidro, y paso, si te parece, a las primeras preguntas. La primera de ellas es la que plantea Ángel, que además nos ha mandado el texto que sacó Traficantes de Sueños, también el debate con respecto a la cuestión del Green New Deal, y dice: me gustaría que en el debate Isidro, o quien fuera, abrirlo como debate, pudiera profundizar en la cuestión del sujeto del ecologismo. Y si quieres, leemos la siguiente, que es una pregunta de Alexei, que dice: tengo una pregunta con respecto a lo que acaba de mencionar Isidro en cuanto al objetivo de las finanzas. ¿Qué pasaría con las finanzas éticas? ¿Realmente suponen un cambio? Son dos preguntas de distinta índole, así que bueno, le abrimos a cada una su espacio y luego seguimos con la pregunta que acaba de plantear Clara.
¿Puedes hacerme otra vez la segunda, que se me ha ido un poco?
Sí, la de Alexei, que dice: con respecto a lo que acaba de mencionar Isidro, cuando hablabas de la cuestión financiera, el tema de la construcción y la producción del beneficio, en cuanto al objetivo de las finanzas, ¿qué pasaría con las finanzas éticas? ¿Realmente suponen un cambio?
Hombre, ahora mismo, por empezar por la segunda, ahora mismo, bueno, las finanzas éticas, pues ahí están. O sea, son una éticas. O sea, son una opción individual, pero no compiten por volumen con algo tan bestial como el aparato financiero global, lo cual lo quiere decir que sean inútiles. Es decir, muchas estructuras de las que hoy disponemos, y puedes decir, bueno, es que tiene un papel subsidiario, pues depende de cómo vayan las cosas en el futuro, pueden ser extraordinariamente útiles, si se apuesta por ellas ahora mismo. Por volumen no tienen nada que hacer. O sea, yo recuerdo cuando en Nueva York, en Estados Unidos, se desarrolló una campaña durante la crisis de 2008 que se llamaba Debt Jubilee, del jubileo de la deuda, en el que se pensaba en recursos, esta cosa tan americana de la donación, de donar recursos para con esos recursos intervenir en los mercados financieros, comprar hipotecas en riesgo de impago y cancelarlas, ¿no? Y ahí lo que se demostró es la diferencia de recursos que hay, o sea, que eso solo se puede hacer controlando un ministerio de economía, que realmente, por mucho que en Estados Unidos se recauda bastante pasta con este tipo de cosas, se quedan en una proporción exigua del número de hipotecas. Esto os lo cuento para que, o sea, como para ejemplificar la diferencia entre unos determinados tipos de finanza y las otras. Luego, sobre el sujeto del ecologismo, eso es una cuestión bastante delicada y que tampoco quiero parodiar. O sea, a ver, la cuestión es que El ecologismo se ha encarnado de muchas maneras también a lo largo de estos años, ¿no? En luchas territoriales concretas, sobre cuestiones concretas, digamos que en lo que se ha logrado es un ecologista concreto, pegado a una determinada lucha, en la que intervienen más factores que los simplemente, globales, ¿no? Aquí en España, sin ir más lejos, incluso en los momentos más duros de la burbuja, siempre ha habido una militancia ecologista que por minoritaria que pueda parecer, ha mantenido viva la llama de luchas verdaderamente locales contra cuestiones, insisto, locales. Pero, ¿qué sucede cuando aparece en primer lugar de las preocupaciones ecológicas en el puesto número uno algo como el cambio climático, que apela a un proceso global en el que cómo nos situamos? ¿Qué tipo de sujeto es el ecologismo ahí? Pues sí, en última instancia, cuando no hay, digamos, luchas que permiten esa concreción subjetiva, pues queda que es la madre tierra. Entonces, claro, eso, si no está reconocido del otro lado como un sujeto propiamente político, pues acaba generando una impotencia. Una impotencia política que normalmente se ha transformado en una opción ética, que está bien, no es una cuestión de criticar, o sea, está bien. El decrecimiento como opción personal, pues bien, para quien lo quiera, pero no es específicamente político. En el sentido de que no agrega, no es un programa de agregación, es un programa como de ejemplaridad de la vida, ¿no? Entonces, bien, por lo que pueda servir, es como convertir la propia conducta en herramienta comunicativa. Bien, pero no soluciona, digamos, el problema político de fondo ni permite una escalada. Mientras que un acercamiento en el que se considera, por ejemplo, que las mismas estructuras... Vamos a ir a algo muy concreto, por ejemplo. El problema de la vivienda en España. ¿Cuánto tiempo podríamos seguir analizando la cuestión vivienda sin analizar la cuestión territorio? Sin analizar cómo la vivienda funciona, digamos, como la llave financiera que abre nuestras economías, toda nuestra economía, no solo la parte del sector inmobiliario. Quiero decir, porque podemos caer en otro clásico, si queréis, de las salidas de crisis en falso, que es la recarga sobre el medio ambiente, como lo es la recarga sobre el trabajo. Aumentar la explotación del trabajo, aumentar la explotación del medio ambiente, son salidas a la crisis que son más o menos habituales y que acaban devolviéndonos pues a situaciones como las que ahora mismo estamos, ¿no? Quiero decir, lo que plantea Moore es que sí, en nuestras prácticas políticas concretas, utilizamos una perspectiva como la de las cuatro baratas, incluimos el tiempo de trabajo no remunerado, quizás llegamos a una formulación que nos permita vincular directamente el cambio climático a nuestros patrones de vida, a los modelos de explotación y de dominación que vivimos cotidianamente.
Si quieres, vamos pasando a las siguientes preguntas. La siguiente era de Clara, voy a mirar porque como va subiendo y bajando el... Sí, la siguiente era de Clara, que dice: a mí me gustaría saber dónde cabe el indigenismo en lo que ha planteado Moore. No sé si tal vez se mezclen conceptos de los guardianes de la tierra de unas sociedades u otras. Si quieres, juntamos varias.
Yo creo que
han llegado bastantes. Y otra de Jaime: me gustaría que se profundizara en las contradicciones que el Green New Deal abrirá en nuestros movimientos ecologistas y si se plantea alguna estrategia para sortearlas. Y la tercera, y ya con tres vamos bien, yo creo, sobre políticas públicas como el Pacto de Milán. ¿Consideras que es realmente una herramienta útil? ¿No hemos vuelto a caer en el urbanocentrismo para solucionar los problemas, por ejemplo, del campo?
Adelante. Sí, hombre, Quien haya hecho la pregunta del Pacto de Milán, le pediría que explique qué es el Pacto de Milán. Porque yo no lo sé. Y supongo que más gente no lo sabrá.
Pues si quieres, contesta las otras dos y le damos la...
No, no, pero que estará bien que nos enteremos, vamos, que no es una... O sea, que no es como descalificar la pregunta. No sé de qué me habla. El indigenismo. Yo creo que el indigenismo lo cabe perfectamente dentro de la... de lo que está planteando Moore, y de hecho, sin que lo diga realmente, pero sería una forma, o sea, a ver, si el indigenismo se entiende que es una especie de forma integral de defensa del el ecosistema, la identidad, tu forma de vida, la organización social, todo de uno, pues no tiene ningún problema, es fenomenal. Pero ¿cómo hacemos en las sociedades donde no se puede esgrimir un indigenismo? Quiero decir, los mejores resultados que ha utilizado la... digamos esa fusión de economía ecológica y como de ecología política que ha venido siendo como dominante en los últimos 10-15 años, los mejores resultados que ha obtenido ha sido precisamente en los contextos del sur global, ¿no? Y vistos como una crítica a la globalización, una fusión con la teoría de la dependencia de los años 70, donde se explicaba que el dominio de las potencias imperialistas precisamente es a partir de la especialización en determinados monocultivos, en determinados recursos naturales, etcétera, etcétera. Eso ha casado bastante bien con el ecologismo actualmente existente y no es algo que yo creo que sea reprochable, ¿no? O sea, la cuestión es, en sociedades en las que se ha producido, si queréis, esa herida inicial entre... lo que Polanyi llamaba las tres mercancías ficticias, el trabajo, la tierra y el dinero, que en el fondo es la sustancia de las sociedades. Una vez que se ha perdido eso, que a los indígenas, digamos, a lo que llamamos indigenismo, precisamente está en vías de que eso se pierda y se quiere revertir, ¿no? Pero los que ya lo hemos perdido, ¿cómo lo hacemos operativo? O sea, ¿cómo lo recuperamos? ¿No? Es un poco la pregunta. ¿La pregunta cuál era? No la recuerdo, Pablo.
Sí, me gustaría que se profundizaran las contradicciones que el Green New Deal abrirá en nuestros movimientos ecologistas y se plantea alguna estrategia para sortearlas.
O sea, yo creo que la principal contradicción que va a abrir es que instintivamente los posicionamientos van a ser a favor o en contra. Y eso valía hace 10 años, ahora mismo ya no. No porque la Unión Europea tenga la menor intención o que su horizonte sea reducir las emisiones de CO2, o que China, que esto es muy importante, hace menos de un mes ha dicho que va a ser neutral en emisiones en 2050, creo, no 2050. Da igual, China no, le dan igual las emisiones. Lo que está diciendo es, en este sector de acumulación, yo también quiero ganar. Es decir, esta pelea me interesa. ¿No? Que todas las fuerzas se están situando ahí. O sea, que vamos a ver cómo la tensión esta de salida de la pandemia o de la crisis de la pandemia va a poner una y otra vez estas industrias en el centro y esta pelea en el centro. Y esto significa que hay programas de investigación europeos, que para otros sectores no hay un duro y para este sí. Y que eso va a utilizar y va a interpretar a los movimientos ecologistas como, digamos, validador de esta vía, tal y como está formulada. Y aquí no vale lo que voy es que aquí no vale el escapismo, aquí no vale decir no, esto no. O sea, ahora ya es una cuestión, esto es el capitalismo realmente existente, es un capitalismo que se hace cargo, si queréis, de las dinámicas de explotación de la naturaleza, de la misma manera que lo hacía con la explotación de la fuerza de trabajo en el keynesianismo, es decir, posiblemente es una solución, un parche completamente, en este caso, bastante más corto que el keynesianismo, pero es el territorio en el que nos vamos a mover. Es decir, ya el movimiento ecologista va a haber una tensión de cooptación increíble con esto. Entonces, o sea, la cuestión es cómo nos movemos ahí. Porque, claro, hay quien dice que esto es una especie de estrategia de transición. Y eso, a ver, que esta es otra de las cuestiones para los que nos sirve el libro de Moore en lo concreto. Es decir, ¿transición a qué? Si todo este proceso lo van a dominar las mismas élites empresariales que han venido dominando el capitalismo español, por centrarlo aquí, durante los últimos 30 años, ¿cuál es la transición? Si Florentino Pérez se va a hacer cargo de las nuevas plantas solares que hemos ganado en el proceso. Porque otra cosa es la cuestión sectorial, es decir, es pensar que una determinada tecnología te acerca más a una salida, digamos, al tipo de uso de saqueo que produce el capitalismo sobre la naturaleza. No sé si me explico. ¿Más preguntas?
Muy bien. Bueno, a lo mejor luego al final Patricia plantea que ahora no podía plantear la suya, con lo cual pasamos a la siguiente, que es la de Inés. Conforme a la cuestión del sujeto del ecologismo, siendo el ecologismo un movimiento social, más allá de un pensamiento teórico simbólico, no es la tierra el objeto de la lucha y las personas... es pregunta, al no ver la interrogación al principio. Conforme a la cuestión del ecologismo... Sí, sí. Siendo el ecologismo un movimiento social, más allá de un pensamiento teórico simbólico, ¿no es la tierra el objeto de la lucha y las personas el sujeto activo? ¿No tendría valor apuntar a las violencias sistémicas que dañan tanto a objeto y sujeto desde el análisis ecologista? Si quieres, introduzco también las dos que ha planteado Walter, que sí. Son dos cuestiones. Una, Isidro insiste en abrir el debate en el seno del movimiento ecologista, que estaría cerrado, entre comillas. Es una concepción ahistórica y casi apolítica. La madre tierra, el antropoceno, como producto de la especie humana, etc. Todo eso existe, pero no es todo el ecologismo. ¿Considera que hasta la publicación del libro de Moore esto no se ha planteado en el Estado español? Por ejemplo, Jorge Rietschmann no aporta nada. Dos, lo ha dicho en la exposición. Moore abre puertas, pero hay mucho que elaborar. ¿Este autor la única o principal aportación teórico-política a considerar? ¿Qué otras incluiría como aportaciones sustanciales? Andreas Malm, Bellamy Foster, que has citado. Adelante con esas tres, porque...
Sí, sí, son bastante potentes. La cuestión es, digamos que... imaginemos una especie de Parlamento Mundial de los Movimientos. Cada cual habla desde un punto de vista de una inserción, digamos, más o menos concreta. Yo formo parte del movimiento antirracista, yo formo parte del movimiento feminista. Estás fijando identidades más o menos bien establecidas, que luego ya sabemos que no son tan bien establecidas, pero más o menos delimitadas. Movimiento obrero. Los sindicatos, bien, una realidad. Movimiento obrero, no de sindicato mayoritario, otra realidad. Movimientos de vivienda, movimientos urbanos, bien, todo ello delimitado dependiendo de cuál es la... Cuando alguien plantea que problemas ecológicos no son un contexto concreto, sino globales, ¿quién está hablando? ¿Quién habla? Quiero decir... Es algo con lo que han tenido, porque claro, el que habla, el sujeto que habla, que enuncia, pues no deja de ser una mujer, un hombre, un biohombre, una biomujer, un europeo blanco, es decir, todos esos cortes siguen operando, pero los suspendemos. Habla el ecologismo, habla la tierra, ¿no? O sea, hay un problema de encarnación que lo arrastra el ecologismo desde el minuto uno, y que no es, yo creo que no es insoluble, o sea, que creo que no es... Y que creo que además que es que el libro de Moore lo que tiene bueno es precisamente estimular la imaginación, cómo superamos esa cuestión, por supuesto. Que si hablan los intereses de la tierra por la boca del ecologismo político, de la misma manera que lo podrían hacer desde cualquier otra posición en última instancia, ¿no? Que es una cuestión como de enfoque y de cómo se han, digamos, qué tipo de relación se ha mantenido en términos de alianza con otros movimientos. Y cómo, ¿no? ¿Y desde qué posición? O sea, es que estas preguntas yo creo que son preguntas que ahora mismo son extraordinariamente pertinentes. En lo que plantea Walter, bueno, la primera, te veo ahí un poco a la defensiva. Precisamente se trata de no sentirse amenazados por, me parece que hay cosas estupendas escritas en España en los últimos 40 años de ecologismo. Uno no quita lo otro y que son bien útiles. Por señalar... pues yo qué sé, los trabajos de Naredo sobre Extremadura saqueada, pues son fenomenales. Funcionan en los mismos sentidos se puede valorar los trabajos en los que la economía ecológica se fusiona con la teoría de la dependencia. En esas estamos. Pero claro, digamos que... digamos que es que implican siempre un punto y aparte, un punto donde no llegan, que implica siempre como un salto de fe, ¿no? Y además estamos con los oprimidos, ¿vale? Bien, guay, pero ¿cómo vinculamos eso con lo que hemos venido diciendo antes sobre el cambio climático? No sé si me explico, o sea que es algo que hay que darle vueltas, que es algo que hay que pensar. Y por supuesto que creo que había aportaciones buenísimas en concreto en España en estos años que hay que leer. Jorge Richman ha hecho cosas fundamentales. Por cierto, las mejores de ellas, muchas de ellas, las que son concretas, el libro de los transgénicos en su momento era una lectura obligatoria. Ojalá tuviéramos sobre varios de los temas que andan hoy encima de la mesa libros tan solventes como el de Jorge sobre los transgénicos. Y es un libro con una ciencia estupenda, con un tal, pero es que aquí estamos hablando de dar un paso más allá, ¿no? Y que no es una crítica a lo que ya ha habido, ¿no? Sino cómo construir desde lo que ya... eso yo creo que es importante. ¿Qué más cosas? La cuestión de qué más referencias. No, hay muchísimas más referencias. O sea, Moore es como... digamos, representante más visible y el que está articulando a nivel global toda esta discusión, pero hay toda una nueva legión de nuevos, digamos, intérpretes, sobre todo en Estados Unidos, de las cuestiones ecológicas desde un punto de vista bastante parecido al de Moore. Mira, si esperáis un segundo, digo, por ejemplo. Segundito. Una autora que me ha interesado muchísimo, además que tampoco hay tantas teóricas del ecologismo. ¿Lo leéis? Sí. Por poner un ejemplo, Andreas Malm sería otro, que yo creo que es importante leer. Forma parte de una constelación de nuevos problemas. O sea, es verdad que no es... Sí, dice Walter que, claro, al hablar del ecologismo hablamos de todo y hablamos de nada, pero así en general... Pero la cuestión es que esto ya está encima de la mesa. Y están planteando precisamente las interpelaciones al ecologismo anterior, al ecologismo político realmente insistente. ¿Hablamos de todo y de nada? Pues posiblemente, de la misma manera que al hablar del marxismo, pues no se explicó. Cuando llegaron las críticas al marxismo en los años 80, algunas de ellas muy bien hechas, pues claro, uno se defendía diciendo, pues no, es que yo no soy ese tipo de marxista, yo no soy ese tipo de ecologista, yo soy otro tipo, más. Pero en el fondo creo que más allá de esa primera reacción, molaría o estaría bien, pues darle una pensada en otros términos, es decir, como ciclos que se han agotado, sin más. Es que no, y de los que hay que sacar, o sea que esto en último extremo sería una superación y conservación, el famoso Aufhebung hegeliano. Ir hacia adelante, pero conservando lo que merece la pena ser conservado. Pero es que para eso, sin un debate, es imposible saber que merece la pena ser conservado. Sin un debate bastante más profundo que el de la mera presentación que hace el libro de Moore, y que tengo la sensación de que nos va a ocupar durante los próximos años bastante.
Pues seguimos con las siguientes. Patricia nos tenía que dejar, que era la cuestión del Pacto de Milán, pero nos ha dicho que nos va a mandar un breve resumen. Perfecto. Con algún enlace para que podamos contar con ello para el resto del curso. Dice, no siendo muy amigo del Green New Deal, no entiendo que ese sea solo un programa de transición de áreas del capitalismo verde. Una clave del asunto está precisamente en su proyecto de acuerdo, que incluye modificaciones en las relaciones sociales y las relaciones de poder. Es precisamente un enfoque poco crítico, inviable en términos de Moore, del ecologismo político.
Ah, no, claro. A ver, es que Esto, en la entrevista a Moore, que yo creo que escucharla con atención, porque lo deja claro. O sea, ahora mismo con el nombre del Green New Deal se están designando dos realidades. Una serie de políticas concretas, rechazables casi todas ellas, y un marco de actuación. Es decir, si se tira este Green New Deal, ponle, que hubiera una serie de medidas vendidas como Green New Deal contra la que estamos en contra, nos encontraríamos otro cuadro de medidas en términos de Green New Deal. Porque es el marco en el que vamos a tener que operar. Eso no quiere decir que las medidas en sí, que la dirección que se toma, que BlackRock supervise el Green New Deal europeo, sea una aberración. Es que eso es evidente. No sé si me explico. O sea, yo creo que la metáfora que más sirve para situarse es que pensemos en el cambio que sufrió el capitalismo desde antes y después de la Segunda Guerra Mundial. O en el siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XX. Estado de bienestar, derechos sindicales. ¿Cómo se lucha ahí? Porque ahí sigue existiendo explotación y existiendo dominación. ¿Cómo se lucha ahí? Esa fue la pregunta durante muchos años en los 60 y en los 70. Y se encontraron formas y vías de agua. Y aquello no era ni mucho menos un paraíso, lo de los años 60. Aunque solo sea por lo que nos ha dejado como legado. Pero claro, digamos que utilizar estrategias que eran de una fase previa del capitalismo, hablar de una pauperación cuando crecía una clase media gigantesca, no tenía sentido, simplemente no encajaba. No sé si logro explicarme. O sea, como que son dos cosas diferentes. Las políticas en sí y lo que es el marco de un capitalismo que se ha hecho cargo de este tipo de problemas y se ha hecho cargo para su propio beneficio, para seguir dominando y explotando humanos y no humanos. Fuerza de trabajo, energía, recursos y ecosistemas. Pero lo hace de una manera más explícita de lo que lo era antes, o proponiéndose como una solución a las crisis que él mismo genera, ¿no? En ese sentido, pues es un nuevo marco.
Vamos a seguir. Bueno, Walter comentaba que no era tanto que se sintiese amenazado o que fuese una cuestión a la defensiva, sino porque hablar en general del movimiento ecologista, sí, pues que es excesivamente amplio porque se habla de todo y de nada. Luego son las intervenciones de Patricia, que es lo que ya os he comentado. Y había otra cuestión que decía otra cosa. A ver si puedes entrar un poco más en esa afirmación de la nueva centralidad de los estados, en el sentido de que no existía o sería poco influyente la iniciativa privada, sobre todo en el sector financiero.
Bueno, es que eso más que de Moore es un juicio sobre la situación actual. Muy sucintamente, las finanzas soportadas por los bancos centrales, los aparatos productivos soportados por una sucesión de ERTEs, créditos blandos para pasar el momento, distintas formas de cancelación del proceso de producción, todo esto está subordinado a los estados. Quiero decir, el ajuste que se está evitando, porque lo que se está evitando es un ajuste. Es decir, que la competencia opere y que para unos nichos de negocio todavía más reducidos de los que había, pues se queden dos o tres y el resto, pues ajuste. Entonces eso, todo lo que sea incorporar eso, parar eso, decidir desde el Estado, eso no se va a producir ya en una dinámica de mercado, porque el Estado ha tomado a su cargo el proceso productivo entero. Porque las finanzas ya las tenían los bancos centrales completamente atadas. Entonces, la resolución de esto depende de medidas estatales. O sea, es así. Es como la fase tardía del modelo capitalista en el que esa fusión que se va como planteando, cuánto y cómo le queda, cómo lo abordamos, ¿no?
Plantea Walter otra cuestión, que es que en el marco del Green New Deal se generará que en los próximos años hablemos de burbujas como la eólica, la de los minerales o tierras raras, etcétera, en la medida en que sean las grandes empresas y bancos quienes dirijan el...
Walter ya ha entrado en la perspectiva del capital oceno, es esta.
O sea, eso es, entonces, bueno, simplemente por recomendar que tanto en el periódico El Salto como en El Ecologista, en Ecologistas de Nación, se ha hecho un seguimiento bastante exhaustivo en los últimos años de todas las muchas plataformas que se están empezando a generar contra las explotaciones mineras vinculadas precisamente a esas tierras raras, a minerales estratégicos en el ámbito de la producción de baterías y demás. Voy a leer también la de Javier Santamaría, la de Javi. Se podría decir, entiendo, que vamos a vivir en una subetapa del capital oceno llamado Green New Deal Oceno.
En mi opinión es lo mismo. Hay una cosa muy curiosa, así como cierre, os la cuento como curiosidad, que a mí la cabeza es que me la pone un poco patas para arriba. Y es que sea justo el keynesianismo el encargado de llevar adelante un Green New Deal. O sea, pero si ha sido la economía neoliberal clásica ha sido inofensiva para los ecosistemas en comparación con lo que fue el keynesianismo durante los años 60, que fue un auténtico arrase. O sea, porque el keynesianismo se trata de llevar el capitalismo hasta sus últimas capacidades de producción. O sea, es turboproducción, sin más. Entonces, francamente, me sorprende cómo se ha producido esa especie de colusión hasta llegar a hablar de un keynesianismo verde. Es que no. O sea, la economía neoclásica o neoliberal no admite más que el dinero, pero es que el keynesianismo es exactamente igual. O sea, el keynesianismo, el fin del mundo y el fin del capitalismo es lo mismo. Y la solución que propone es máxima producción, o sea, a fondo. O sea, todo el desastre ecológico heredado de los años 60 y 50 es atribuible al keynesianismo. No sé, eso es como una sorpresa, ¿no? Que entonces, esto, la máxima inversión pública es en los modelos keynesianos, el aprovechar las capacidades sociales hasta el fondo, es lo que va a producir un cambio de modelo. Hay algo ahí que no cuadra.
Bueno, pues no había más preguntas. Voy a revisar aquí en el chat porque ha habido un montón de cruces de mensajes directos y demás. Y bueno, pues si no hay más cuestiones, simplemente recordar que de cara a la semana que viene, veáis la entrevista de Isidro con Jason Moore. Y la idea también es si hay alguna cuestión o alguna idea que queréis sugerir para orientar la intervención que va a hacer Iván Murray, pues servirá también como para seguir con la sesión de hoy, porque bueno, recordaréis que el curso está estructurado en tres etapas, por decirlo así. Esta primera, la charla de Isidro y de Iván, tienen que ver muy estrictamente con el libro de Jason Moore, y a partir de ahí hemos sacado dos grandes consecuencias, que sería el análisis a partir del ecofeminismo, el extractivismo, las comunidades, y la segunda sería la explotación del territorio, que sería ya como ir a la concreción. Lo decía también, por ejemplo, por la pregunta que hacía Clara, que yo creo que Gladys Utsul podrá profundizar bastante intensamente sobre esa perspectiva de movilización, de autogobierno de la comunidad y de lucha contra la organización del territorio por las políticas extractivistas, muchas veces llevadas adelante por gobiernos progresistas y con políticas similares o presupuestos similares a los que estaba señalando Isidro. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas por haber estado en esta tarde, en esta sesión hoy. Ha sido intensa, yo diría, y muchísimas gracias a Isidro por haberse metido en el fregado de introducir esta sesión y el libro de Moore. Así que muchas gracias.
Gracias, ¿eh?
Oye, Pablo, prometo para las próximas sesiones no escribir tanto en el chat. No sabía que lo leías todo en voz alta. Yo ponía el comentario para que lo lea la gente, pero no pensando que lo ibas a leer.
Yo lo leo todo para que quede grabado, porque si no, el chat no aparece reflejado en el audio. Como luego lo que pulimos es el audio.
Ya. Vale.
Queda bien porque si, bueno, pues en este caso, por ejemplo, ha habido una respuesta a algo que se había dicho, pues está bien que quede reflejado como postura también, ¿no? Así que nada.
Bueno, seré más comedido en el uso del chat entonces.
Podéis hablar lo que... mi trabajo es intentar ordenarlo lo máximo posible.
Vale. Pues nada.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Adiós.